voy a hablar con uno de los más grandes comentaristas de fútbol de toda la historia. Me formó a mí. Quiero saber quién lo formó a él. Formo parte de su vida. Espero que lo acepte. Y él tiene que asumir si yo fui más o menos muy bueno o muy malo. Es una construcción del señor Mario Truco, que está en Mar del Plata y me está escuchando. Hola, Mario, querido. ¿Cómo estás?
Bien, te estoy escuchando y una vez más estoy observando tu tendencia a la hipérbole. Está bien. ¿Cómo me beneficio?
Es verdad. Ahora te pregunto esto. Yo después cuento, voy contando en la entrevista. Vos me formaste a mí porque fue una etapa donde mis padres se habían ido a vivir a Venezuela y yo arranqué y ahí me relacioné con Mario y yo me considero parte de la familia de Mario. Vos decí lo que quieras, tenés la libertad, pero yo hablo con tu gente, hablo con Rosa, con tus hijas, con tu todo, y todos aceptan que yo soy parte de la familia. Así que, listo, eso no podés decir nada. Lo que yo quiero saber es cómo te formaste vos, que fuiste un hombre del periodismo escrito, que después fuiste el gran comentarista de Fioravanti, y que tenés una trayectoria impresionante en los medios de comunicación. Pero el arranque, ¿en quién te basabas? ¿En quiénes fueron tus ídolos periodísticos desde Mar del Plata, desde el diario, desde el escriba, desde los recuerdos que tenés de las primeras coberturas? ¿Cuáles eran tus admiraciones, Mario?
Mira, promediando los años 30 hubo la celebración de un club del interior del país que fue reflejada en las columnas de la revista El Gráfico. Y a mí me impresionó porque el autor de la nota que aparecía en la fotografía que ilustraba ese escrito era de escasa talla. Y entonces estaba en edad escolar. Le dije a mi padre, qué chiquito que es. Y mi padre me contestó, pero no sabés lo bien que escribe. Era Félix Daniel Frascara, el que firmaba esa nota referente al aniversario de la institución deportiva del interior del país. Y un tanto con intervalos prolongados, porque la revista se leía de garrón como consecuencia de las disponibilidades económicas de un hogar obrero, como era el de mi padre, que era obrero de la pintura, pero tuvo una marcada tendencia a observar la manera de expresarse de esa figura señera del periodismo escrito que fue Félix Daniel Frascara en las columnas del Gráfico particularmente, aun cuando yo lo seguía mucho también por sus expresiones frente a un micrófono hablando de boxeo, y terminé leyéndolo en la revista El Campeón, donde terminó su actividad periodística. Claro. Es la imagen que además se hizo carne en mí cuando en los primeros tiempos de mi actuación periodística, yo empecé a trabajar a los 17 años recién cumplidos, fui al servicio militar, interrumpí el trabajo y en oportunidad de una visita que hiciera en ese periodo breve, Félix Frascara, al diario La Mañana, que era donde yo trabajaba, se le habló de la admiración que yo tenía hacia él. Afortunadamente, al año siguiente, ya otra vez recuperada mi posición en la empresa, estábamos en la hora del cierre, cuando apareció una figura diminuta que desde la puerta misma de la salita de redacción, el fondo que vas a escuchar junto con los oyentes es de un gran danés que pesa 88 kilos y al que voy a pedir encarecidamente en casa que lo alejen un tanto.
¡Qué lindo, Mario! Es Mario Truco, que está contando que tiene el coro del gran danés atrás.
Claro, otro le ponen música de Chopin. A mí, como yo ya estoy careciendo de fuerzas propias, trato de apuntalarlo con el ladrido vibrante de este hermoso ejemplar. Te decía,
Apareció esa figura pequeña.
Apareció esa figura, y entonces dirigiéndose al jefe de deporte que estaba frente a él, el Menuranga, una figura señera también al que perdimos hace ya muchos años, pero lo recordamos siempre. Sí. Lo miró y le dijo, señalándome, el Colimba, porque le habían dicho que yo estaba en la comisión en la anterior visita. Bueno, tuve la enorme satisfacción de compartir una larga sobremesa de una picada y como espina que ha de pinchar desde chica tiene punta, fue prolongada la celebración.
Muy bueno.
Para tratar de mantenerme a rueda del querido don Félix Daniel Frascara.
Qué cosa además, Mario, que claro, porque estoy hablando con Mario Truco, los comienzos de este hombre nacido en Mar del Plata tienen que ver con el diario, que eso es lo que me faltó a mí, en eso te fallé, porque yo fui Villita, le dijo una vez a mi papá, al verdadero Apo, le dijo, el pibe más o menos se la rebusca, pero tiene una falla, tiene una asignatura que parece que él nunca va a dar, porque no escribe este muchacho, no pasó por la redacción de un diario. No, yo lo considero esencial para la historia del periodismo. Vos también, ¿no? Porque me parece que ahí te formaste.
Bueno, y como todo aquel que se formó en ese medio, a lo mejor por afecto mismo, porque es una cosa tan especial vivir y compartir los momentos de una redacción, que a lo mejor hay una sobrecarga de emotividad cuando uno habla del periodismo escrito, por el que yo siento una enorme devoción y que afortunadamente no dejé de practicar nunca, porque colateralmente siempre tuve oportunidad de encontrar algún hueco de algún amigo que lo ubicaba en el lugar donde después tenía otro tipo de difusión. Pero cuidado, soy también un admirador del sistema de la enseñanza del periodismo, porque hay una vocación natural posiblemente, pero la formación académica, en mi opinión, es prácticamente cada día más, es imprescindible, por lo que significa como formación integral, como lo que significa por evitar el desorden con que los autodidactas generalmente emprendemos y arremetemos un tanto sin medir las consecuencias de un choque imprevisible por nuestra propia ignorancia de ciertas cosas que surgen de la teoría, aunque se robustezcan siempre con la práctica.
Claro.
Creo que he sido claro.
Sí,
tengo
sí,
una
sí.
gran admiración por el periodismo escrito y una gran admiración por la formación periodística, existiendo una metodología a través de una escuela, porque tiene exigencias mínimas que nosotros no cumplimos. Yo lo tuve a Bobby Charlton y a Eusebio frente de mí en un momento determinado, y sabía que con uno no me podía entender de ninguna manera. Claro. Y aunque sean los mordiscones, pude hablar con el moreno. Claro. Esa falta de profesionalidad, lo acepto, pero muchas veces, y nadie es más tolerante que uno mismo en el juicio, sobre todo en el autojuicio, sí, es posiblemente también por falta de tiempo, de vocación y de hasta de facilidad natural para aprender el idioma.
Claro.
La formación académica te exige el conocimiento de idioma a través de un proceso previo de estudio secundario.
La voz de Mario Truco. Mario, quería saltar un poco a una instancia que para mí es una especie de medalla que vos tenés orgulloso, que es que fuiste el comentarista en una época de gloria de la radio de Fioravanti, del maestro Fioravanti. Y quiero que me comentes lo que ya conozco de vos, pero que mucha gente no conoce. ¿Qué pensás de Fiora, la influencia, la manera de expresar un relato de fútbol a lo largo de los tiempos? ¿Cómo te queda? ¿Qué es lo que rescatás más?
Mira, José Luis Cantori, de Cañada de Gómez,
sí,
los pagos de luchador José Ríos, pero fundamentalmente de Enzo Ardigó.
Que me dijiste una vez, le voy a decir a la gente, me dijiste una vez, vos cuando te levantás a la mañana, yo ya empezaba a comentar fútbol, tenés que saludar a toda tu gente, pero primero decir gracias a Ardigó, porque él inventó el participar, el comentarista, en las transmisiones durante el relato. Antes el comentario iba el previo, el entretiempo y el final. Y él, con su maravillosa voz, Ardigó, nacido en Cañada de Gómez, se metía en las transmisiones y aportaba criterios que después nosotros, bueno, Mario y todo el grupo, toda la gran tradición de los grandes comentaristas, tomó, que era que participamos durante el partido. Entonces le debemos parte de nuestra profesión a él, ¿no?
Yo creo que le dio una mayor importancia al comentario en el transcurso del partido. Es decir, no esperar el momento previo, simplemente el intervalo de los 45 minutos y después ya con el diario del lunes hacer el análisis final. Él fue un metido, pero en buena hora, porque le aportó la acotación que muchas veces predijo lo que podía acontecer. Y de última, y esto en defensa de todos aquellos que tuvimos la fortuna de heredar ese bien, no nos olvidemos que en el transcurso de un partido uno comenta de acuerdo con los elementos de juicio que posee hasta ese momento.
Claro.
¿Te das cuenta? Sí, a partir de ahí, segundos más tarde, puede haber una vuelta campana en todo y hay un rotundo mentís a lo que uno ha dicho. Pero no te preocupes, ya nos encargaremos por qué íbamos a explicar que no éramos nosotros los equivocados, sino los que cambiaron la manera de jugar que nosotros habíamos censurado hasta ese momento. ¿Te das cuenta? Siempre la dialéctica es muy importante en este tipo de cosas.
Hablame, Mario, de Fiora.
Y mira, yo cuando te decía, te mencioné a Cantori porque tengo un gran cariño, me pidió, tuvo la gentileza de pedir que, claro, era el último comentarista que tenía Fioravanti prácticamente con vinculación así en el periodismo escrito, porque tuvo, yo he tenido predecesores que estaban en condiciones de poder sintéticamente, pero de una manera brillante, haber presentado el trabajo de Cantori. Pero lo rematé diciendo simplemente que cuando a mí me anunciaron que iba a ser esa mi tarea en la cabalgata, me hicieron después de una fiesta que se hizo en el Luna Park, de la que participaron 1000 deportistas, me llevaron a un establecimiento de la Avenida Libertador, y en el brindis de ese 20 de diciembre, la fiesta había sido la noche del 19, yo cumplí años, me dijeron, bueno, con cuatro grandes amigos, entre ellos estaba Leopoldo Costa, un locutor de primerísima, que para mí también fue un aporte y un apoyo
grande,
notable en mi estada, porque yo después iba y venía y venía, y en su casa encontré también un apoyo con un afecto imborrable.
¿Estaba Costa vos?
Claro, estaba Costa, yo, García Barro, que era de la agencia TAM, de Luca, que fue el que gravitó decididamente, él y Carlitos Mariani, que estaba en la compañía Gillette, fueron los más importantes que pesaron, García Barro y Mariani, los que pesaron para que yo fuera el comentarista de Fioravanti.
¿Te anuncian ahí, Mario?
Claro, hicieron un brindis por el futuro comentarista de Fioravanti, que es el señor Mario Trujo, y bueno, no podía dormir esa noche, y mi compañero de pieza, que era un muchacho de Mar del Plata que me había acompañado de una agencia también vinculada a la actividad, en un momento determinado prendí la luz de la pieza, le tiré una piña al aire y le dije simplemente, creo que fui en esa oportunidad más explícito que nunca, le dije, voy a ser el guitarrista de Gardel.
Sí, bueno, porque así termina ese prólogo extraordinario que escribiste.
Sí, así termina, sí.
En ese libro, Atento Fioravanti.
Sí. Bueno, y ahí empezó una relación maravillosa, porque él me estimuló desde el principio.
Pero decime qué edad tenías, Mario, qué edad tenías cuando te anunciaron.
No, yo tenía ya 15 años de experiencia sobre las espaldas en materia periodística. Tenía 35 años, 34.
Era joven, che.
35, sí. Mirá, Fioravanti tenía la edad de mi padre. Era de 1906, 1907.
Claro, sí, claro, sí.
Entonces, mirá, nos toca justo ir al sudamericano del 67 en Montevideo. Y fuimos varios días antes. Y en la playa, se lo pasaba hablándome, diciéndome que íbamos a hacer un equipo, que vamos a andar bien, porque yo era hombre de diario también, usted me ayuda a mí y yo lo ayudo a usted.
Fioravanti te decía
y,
eso.
Y yo pensaba, si estás esperando ayuda mía, esto va a andar muy bien. Calcular para mí era un estímulo, pero me daba cuenta que no me conocía. Fui presentado en la oficina unos días antes, pero depositaba en mí una confianza que emanaba de un gran afecto y una gran generosidad, que me la volcó cariñosamente durante los años que tuvimos juntos, que para mí resultaron inolvidables. Es más, hubo un apagón en el centenario y apareció solamente la luna sobre el hospital de clínicas.
Ajá.
Y entonces Fioravanti, que conocía alguno de mis gustos, que habíamos hablado ya en las noches previas, prolongando conversaciones que servían para conocernos, le dijo simplemente a la audiencia en ese momento, dice, miren, hay un panorama que tiene absolutamente nada que ver con lo futbolístico, estrictamente. Pero quiero que pinte lo que estamos observando aquí, en medio de un estadio oscura, con una noche de luna a la que se va a referir mi compañero. Entonces yo agarré los violines y empecé a hablar. Volqué letras de tango, te podés imaginar que en ese aspecto uno trata de apelar a todos los recursos, ¿no? Y bueno, eso creo que fue, o salir los dos tomados de brazo fuera del país, porque tuvimos la suerte de salir mucho. Nosotros hicimos con Fioravanti la final de Europa entre el Manchester City y el Benfica en Lisboa.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque días después el vencedor iba a enfrentar a Estudiantes de La Plata por la Intercontinental. Entonces andábamos por todo el lado, calcular. No hay nada que compenetre más a dos personas que estar asociados en un viaje fuera del país. Y yo tengo la necesidad de pintar la otra cara de la moneda en Fioravanti, señorial, elegante en el decir, en el vestir, en sus modales. Pero si te tengo que sintetizar, te diría que, y me alegra que así hubiera sido, era una torrente de alma que te llevaba del brazo, por ejemplo, por las calles de Medellín, te estoy hablando de Medellín, y te cantaba un tango al verde. Entonces, que había sido un actor vocacional en su niñez, el seudónimo de Fioravanti lo hace porque lo extrae de un personaje que había llevado a escena en ese principio actoral que le caracterizó en su adolescencia. Uh-huh. Entonces, era una ayuda invalorable para mí. Me estimuló, yo trabajé, mirá, desde Alfredo Adostegui, yo fui el primer comentario que hago, yo lo hago 10 años antes, en una final importantísima que hubo acá en Mar del Plata, y que se contrató a Alfredo Adostegui para el relato, y yo comenté. Y Adostegui confesó después que él tuvo idea de trasladarme a Buenos Aires. De hecho, me hizo participar en su programa Las 40 en el Deporte, cuando era jefe de deporte de Radio Belgrano, promediando los años 50.
Digamos, Mario, digamos, sí. Está hablando Mario Truco, que lo que mencionó Adostegui es una de las bases de los relatores de todos los tiempos que hay que mencionar. Señoras y señores, buenas tardes para todos. Era su forma de saludar y fue un relator que hizo historia. Después se extiende en Pelichari y Fioravanti, y hay muchos para mencionar más, de los cuales Mario trabajó con unos cuantos, pero no sabía que habías trabajado circunstancialmente con Adostegui.
Sí, sí, y parece que no fue del todo mal esa participación, porque a partir de ahí él tenía idea de hacer un programa federal que concretó días más tarde por Radio Belgrano. En los domingos a la noche conectaba con todas las capitales de provincia para que dieran los resultados de fútbol, incluyó a Mar del Plata, y yo hacía ese trabajo de Mar del Plata. Después, el buen Vasco, que tenía convicciones muy sólidas, muy firmes, tuvo un entredicho y abandonó esa función de jefe de deporte en Radio Belgrano. Ajá. Y yo quedé entonces colgado de la rama, digamos, sí. Y tuve que esperar 10 años para poder llegar a esta plaza que arrigó en 1952, después de haberlo yo presentado para que nos diera detalles del fútbol profesional de entonces. Yo en ese tiempo presidí el ciclo de periodistas deportivos de Mar del Plata, claro. Hicimos muy buenas migas. Y después de una serie de notas que había hecho con él, me dio un consejo que yo extiendo a todos los provincianos. Me dijo, Mario, trata de viajar a Buenos Aires, porque Buenos Aires es muy dura, pero no es tan dura como creemos nosotros los pajueranos del interior. Y yo lo pude comprobar. Mar del Plata es el trampolín. Estaba familiarizado con muchas figuras de Buenos Aires. En ese aspecto estuve allanado el camino, pero encontré gente maravillosa y a mí me apoyó todo el mundo. Pero decirte todo el mundo, estoy incluyendo a los que ocupaban los primerísimos planos en mi actividad.
Claro.
Y eso es muy importante. Yo quiero destacar la nobleza de Horacio Aiello, a quien yo reemplazo en la cabalgata, cuando la cabalgata se transforma. Ajá. Y lo trae a Fioravanti. Y de ahí es más, Aiello, el lugar que concurrió, me llevó a mí como primadona. Entonces, ese tipo de gente que yo encontré en Buenos Aires, para mí resultó inolvidable.
Qué bueno.
Después volví al pago porque, parafraseando algo que inmortalizó el Zorzal, te diría, pero usted no sabe, amigo, cómo tira la querencia.
Claro, claro, y siempre sos de Mar del Plata y vivís... No, y Mario Truco, tiene un libro, le aparecí de golpe, no sabía que iba a aparecer yo ahí en la presentación, le aparecí en Mar del Plata, lo combiné con sus hijos y su mujer, y aparecí de golpe, me dijo, ¿qué haces acá? Me senté y leí una parte de un libro bellísimo, que algún día te voy a llamar, para que te voy a leer algunas partes y vas a contar las historias de Mar del Plata. Se llama, mi pueblo se llama Mar del Plata, ¿no?
Sí, en realidad apelé a una engaña pichanca que yo tenía en Buenos Aires, porque como todo pajuerano, entusiasmado por contar las cosas de su pueblo, ¿te das cuenta? Entonces yo hablaba del pueblo, invariablemente llegaba la pregunta, ¿de dónde sos? De Mar del Plata, y la respuesta también era conocida por mí, anticipadamente. Ah, pero eso no es un pueblo. Entonces yo aprovechaba para decir que ojalá siguiéramos manteniendo lo que teníamos de pueblo.
Claro.
Que paréntesis, lo estamos perdiendo. Entre otras cosas, la tranquilidad y la seguridad. Pero esa es harina de otro costal y yo no voy a usar tu micrófono para hacer ningún tipo de cosa que no fuera estrictamente para lo que vos me llamás.
Qué grande, Mario. Y hacer una referencia, volviendo a la historia como comentarista de Mario Truco, es que después, por ejemplo, estuviste con muchísimos relatores, pero estuviste, por ejemplo, con Bernardino Veiga, con Gillo Arangio.
Sí, inclusive tuve la gran suerte de actuar con Ricardo Arias, haciéndole de comentarista en fútbol y en boxeo, donde él tenía ganas. Mirá, te digo algo, yo relataba boxeo. Y la cabalgata en el año 66 me distinguió haciendo la transmisión en exclusiva para la cabalgata de A Caballo y Bijara. Y entonces era un título por el mundo. Cuando estábamos con Ricardo en alguna reunión donde yo podía permitirme ciertas bromas, decía simplemente, entre Ricardo y yo sumamos 60 relatos de títulos de boxeo.
Mirá.
Estando en juego un campeonato del mundo. Y con esos ojos grandes, de color azul, tan atractivos que tenía Ricardo, sí, me miraba y lo aceptaba por la bonomía que le distinguía más allá de su carácter fuerte. Claro, porque él tenía 59 relatos, y yo uno. Pero yo decía, entre los dos sumamos 60.
Claro, te subías al carro, Mario.
Y me vestía con ropa ajena.
¡Qué grande, Mario! Mario, decime una palabra de Veiga y una palabra de Gillo.
Veiga tenía un clarín en la garganta. En la pelota en el aire, la pelota en el aire, o el gol de Veiga. Mirá, Veiga y Enzo Arrigó era de esa gente que entra a un lugar y dice buenas tardes, y los que están ahí adentro de la habitación o donde sea, se dan vuelta para mirar a ver quién habló. Esa voz que le salía con una estridencia, pero, y calcular cuando la usaban para, con oficio, ¿no? Y con Gillo, bueno, con Gillo yo lo conozco de pibe, entró a trabajar en el diario cuando tenía apenas 14 años, y fue un precoz hombre de empresa en lo futbolístico. Uh-huh. Y realizó, por ejemplo, la organización del relato del Mundial 78, que lo tuvo como cabecera.
Sí.
Al micrófono de LR3,
sí,
Radio Belgrano, en una, uh-huh, cadena, una de las tres cadenas, lo organizó todo con una sincronización admirable. Es decir, tuvo, aunó las dos cosas.
Sí.
Un excelente relator de fútbol, un gran organizador, y además el hecho de haber sido un convecino al que acompañamos en muchos años de su trayectoria, que fue brillante, y que fue interrumpida, yo diría, hasta prematuramente, ¿no?
Sí. ¿Cómo te sentís sabiendo que en cualquier rincón, mirá el perro como te ladra?
Sí. No, es que cada vez que me tiene... No puedo ser severo con el perro.
No.
Yo que nunca me caractericé por ser...
Por favor.
Espera un poquito.
Dale, Mario, dale, resolvé, ahí está. Pero Mario.
¿Qué pasa? Tengo miedo al contragolpe, porque yo me animo a dar un sopapo, pero después son 88 kilos que se me vienen encima.
Quiero decir,
es una disyuntiva, porque al perro no le puedo pegar, y a mi mujer, si le levanto la voz para decirle que lo guarde, ya tengo ordenado que no le levante la voz, así que...
Claro, no podés, oiga, no podés.
Aprovecho para decirte que hoy hace exactamente 66 años
sí.
que Rosita me permitió que hablara.
No diga.
Y yo que me gané la vida hablando, creo que le debo a la vida lo mejor que me dio como consecuencia de no hablar del todo mal.
¡Qué grande, Rosa! ¿Qué vas a hablar mal si sos un troema? ¡Qué grande, Rosa! ¡Qué grande! Escúchame, te banques lo que te banques, siempre que voy a cualquier lado, ya sabes que digo, llevo como medalla que me formaste vos. El resultado de que vos me formaste y yo desarrollé, porque yo hace 46 años que hago esto, mirá las charlas que teníamos, yo era un pibito.
Perdóname, ¿te acordás eludiendo a las palomas de la Plaza San Martín
sí.
cuando nos sentábamos en los bancos sí. de ese lugar paradisíaco que tiene Buenos Aires? Y buscábamos la frase rimbombante para rematar algo.
Exacto, Mario, siempre. Después lo llevé, lo hice con Víctor Hugo también. Lo hicimos con Víctor Hugo buscando, evocándote, y en las transmisiones viendo a ver quién decía la frase más pomposa o rimbombante. Pero bueno, nada, lo que te digan es que tenés la responsabilidad sobre mí todavía. O sea, más allá de tu edad, que no la voy a revelar porque sos coqueto.
No, si cumplo 90 el 20 de diciembre, ¿no? ¿Cómo coqueto?
Muy bien,
no,
muy
no,
bien,
no.
Mario. 66 cumplo el 19, así que puede haber una sorpresa en tu vida. Te mando besos, abrazos grandes. Te quiero como siempre y saluda a toda la familia, que es también mi familia, aunque no te guste. O aunque
no, no, yo voy a aprovechar para pedirle una sola cosa a la audiencia,
sí.
que muchas veces altere la costumbre de juzgar al árbol por el fruto. En este caso quisiera que lo tuvieran siempre bien presente, porque estoy orgulloso de eso.
Gracias, Marito. Un beso grande, Mario.
Gracias por llamarme, querido.
Chau, chau, lindo. Mario Trucco, este sí que mejora la tarde. Todo lo que yo hago bien, que usted me elogia, es por él. Me formó él. Así que tiene la responsabilidad él.